Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
La temporada 2023 de la Fórmula 1 se oye y se vive en Radio Futuro y Podium Podcast con Carlos Gimeno, Walo Frías y Rainiero Guerrero. Esto es Escudería Futuro.
Ahora sí, sí señor, comenzamos esta edición de Escudería Futuro en la radio del rock a través de las plataformas digitales de Futuro, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro YouTube y también disponible en Podium Podcast para que escuches el mejor análisis que hacemos todos los lunes de lo que deja la Fórmula 1 en fin de semana de mucha acción. Vamos a hablar de Mónaco y también vamos a adelantar lo que sigue en el fin de semana en Cataluña, en Barcelona. Carlos Gimeno, Walo Frías, bienvenidos a esta edición de Escudería Futuro que nos deja... Hay un sabor agridulce con lo que vimos en Mónaco, porque Mónaco es Mónaco, siempre es una carrera entretenida de ver, pero que hasta la vuelta 52-53 era ahí, era ya una carrera plana, donde no pasaba mucho de la partida, y la lluvia en algo ayudó a hacerlo un poquito más entretenida.
Bueno, estás abriendo con lo correcto. Si no hubiera habido lluvia, la verdad es que hubiera habido un poco de modorra, porque... Primero se escapó Verstappen y con contundencia. A mí, todo esto de escape, hablando de un auto de la misma escudería, me parecen muy extraños, pero se escapó con contundencia y Checo Pérez hizo todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal. No solo en carrera, sino que antes.
Claro.
O sea, clasificó pésimo.
Cuando hablamos el lunes pasado hablamos de las claves, el sábado dijimos. El sábado es la clave en Mónaco.
Exactamente. Bueno, y no podemos dejar pasar precisamente la clasificación del sábado, porque fue magistral.
No, se pasó.
O sea, el propio Alonso dijo, no, yo hice todo lo posible, esto otro es magia, dijo. No, lo dejó muy, muy, muy en claro, y efectivamente esas 80 y algo milésimas que le sacó fueron de infarto.
¿Te refieres a las milésimas de Verstappen sobre Alonso y Ocon?
En la clasificación
yo
el
creo,
día sábado.
Yo creo que, mira... La clasificación del sábado nos aventuraba una fecha tan importante, una carrera tan entretenida. Claro. Hace mucho tiempo, nosotros lo conversamos en el grupo ahí, mucho tiempo que yo no veía una clasificación tan entretenida, emocionante, en todas las qualis, desde la ida a los muros de Pérez, en la Q3, sí, hasta lo que pasó con Verstappen en el último sector de los últimos segundos de la Q1. Entonces yo decía, bueno, esto va a ser fabuloso. Pero lo que hizo Verstappen ese día fue demostrar que no solo es matemático, no solo es frío, no solo es ganador, no solo es campeón, sino que también toma riesgos. Sí, y aún así, cuando el campeón, en teoría, debe administrar un poquito la ventaja, cuando Pérez venía ya golpeadísimo, que sabíamos que iba a largar allá chupe atrás, ¿cierto?
Claro, claro.
Podría haber controlado un poco. Ocon había hecho una vuelta sobresaliente, faltando un minuto, Alonso ni hablar. Y después viene y arriesga mucho más tocando el muro. Finalmente lo tocó tres veces en ese último tiempo y en el último sector.
Sí, lo toca de nuevo con la rueda delantera derecha.
Entonces,
impresionante.
Es increíble lo que hizo. Yo siento que lo que me dejó el sábado, no sé cómo lo ven ustedes, pero al menos a mí fue que Verstappen todavía, teniendo todo a su favor, es capaz de arriesgar.
Sí, claro.
Y mucho. Y bueno, ahí construyó el triunfo. Después lo que pasó el domingo, más allá de la lluvia, tenía media carrera en el bolsillo y ya creo que tenía mucho también de convicción, claro, después de haber hecho eso el sábado.
Sí, más encima yo creo que todos los pilotos están pendientes de lo que dicen los otros, ¿no? Y cuando tú escuchas a Alonso, escuchas con todo el mundo hablando de lo magistral que había sido la clasificación de Verstappen, eso también te llena. Y obviamente en Mónaco, donde es casi imposible adelantar, salvo un par de adelantamientos que hubo, es una cosa muy compleja lo de Verstappen, y la repetición esa que está dando vuelta es realmente impresionante. Cómo pasó, sí, al límite de todas las curvas, sí, al límite de todo, cada uno rozando los neumáticos.
Hay que recordar,
impresionante.
Hay que recordar que la llegada de Verstappen a Mónaco fue, no sé, pésima, después un poquito mejor, después, pero siempre mal.
Claro.
Hasta que en un minuto ya aprendió. Ya me aprendí, sí, la pista.
Aprendió los choques.
Aprendió
los choques.
Literalmente, aprendió haciendo bolsa varios autos y varios años. Por lo tanto, hoy día es un tipo que maneja con una seguridad increíble. Él conoce los límites y, por otro lado, conoce este auto a la perfección. Está hecho para él 100%. Lo acaba de ratificar incluso Helmut Marko, que si van a haber modificaciones, van a ser solo pensando en Max Verstappen, de alguna manera corriendo para el lado a Checo Pérez. Pero claramente aquí demostró el conocimiento profundo que tiene del circuito y del detalle del circuito, porque el circuito es re bonito. Es un poco lo que pasaba con Senna, eso de conocer pero a la perfección todas las curvas, todos los
frenajes. Cada salida de curva, exacto.
Exactamente, dónde acelerar, porque de hecho el accidente de Checo, para mi gusto, es un error en la aceleración.
Absolutamente.
Él, claro, él entra un poco pasado, pero toca el acelerador y pum, bota la cola. Listo.
De acuerdo.
Y yo creo que, insisto, esto es una observación, a mí me pareció que se desconcentró con la salida del Alpine en ese minuto, iba saliendo. Me cuesta pensarlo en un piloto experimentado, pero sí. Algo no tiene, que como
yo,
que...
Reñero, no, yo creo que esa es una excusa que han dado, pero no creo.
No, escuché nada. A mí me pareció cuando lo vi...
Lo han dicho.
Yo lo vi y me sentí que su auto se movió
que había algo
en
ahí
su primer movimiento, digo, porque sí. Entiendo lo que tú dices, cuando la salida acelera...
Sí.
Sin mucho agarre, pierde el control de auto y se le va de cola.
Yo lo veo en algún punto como tú y recojo lo igual. Es un error de conducción, sí, es un error del piloto. Error. Ahí estamos los tres de acuerdo. Ahora, lo del Alpine no lo tengo tan claro. Lo que sí me dio la sensación es de que Pérez no estuvo 100% sano mentalmente
es que,
para enfrentar
es que
este
premio. Hablo de la concentración, porque claramente es un tema de concentraciones.
Pero el Alpine yo estoy seguro que no fue un factor. Primero porque ellos salen muy pegados a su derecha. Y él, Checo Pérez, viene haciendo la curva por fuera, más encima hay una esquina ahí. Está totalmente lejos del auto.
Lo que pasa es que, estoy de acuerdo, cuando estás en un momento de mente sucia, cuando no estás realmente enfocado en tu trabajo, 100%, sin fantasmas, sin problemas, sin cosas externas con las que lidiar, probablemente un Alpine u otra situación ahí no te afecta tanto. Aquí no. Se fue contra el muro. Y se equivoca como piloto cuando Pérez justamente no hace eso. Yo creo que... definitivamente sintió la presión en esta carrera. Yo estuve pensando harto y dije, bueno, ¿dónde se podría entender que Pérez cometa este tipo de errores en la Q3? Cuando ni siquiera sabe los tiempos que tienen otros, cuando ni siquiera está con los tiempos de Alonso, de Ocon o de Verstappen.
Está recién partiendo.
Sí, pero ¿sabes qué?
Yo creo que sintió la presión de ser el defensor del Gran Premio y ahí es cuando de pronto se hipotecan algunas posibilidades, eso creo.
Yo, mira, donde peor lo vi a Checo Pérez, primero, romper el auto con otro, o sea, írsele encima y romper su alerón, ya está hablando pésimo.
Eso ya es la carrera.
Exacto, sí, ya es porque estaba totalmente fuera de foco. Y el otro momento en que yo dije, Pérez no está aquí, o sea, no está en Mónaco hoy día, cuando Verstappen adelanta a... al compañero de Alonso,
a Stroll,
que lo adelanta de una, y se mete atrás Checo Pérez. ¿Pero por qué no lo hizo antes, si él tenía auto para hacerlo? Tuvo que venir Verstappen para abrirle
para
la puerta.
Que
no puede ser, no puede ser. Eso es porque estaba fuera de foco, él no estaba en Mónaco.
Paréntesis, ahí nos damos cuenta lo que son las manos de un piloto enfocado, hablando de desenfoque y de ripios mentales, que es como llaman ellos también esta situación. O van limpio o van sucio.
Claro.
Fíjate que Alonso... Mira lo que es capaz de hacer Alonso el sábado con el auto, ¿cierto? O sea, Verstappen le ganó porque es sobresaliente nomás.
Sí, claro.
Nada más por eso. Si no era Paul de Alonso. Luego hace un segundo lugar en ese auto. Y Stroll, todo el rato contra el muro, una carrera llena de trompazos, llena de suciedad hasta que termina afuera. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando un piloto está realmente metido ahí, cuando conoce la pista, cuando conoce su potencial, su velocidad.
Y creo que
las dos caras.
El otro ejemplo, o el anti-ejemplo en comparación a Verstappen, fue Logan Sargeant de Williams. Fue un desastre, el norteamericano, un desastre. Sí. ¿No? O sea, un
es tipo, primera vez en la
por
pista.
Por eso, un piloto que no conocía la pista, que no entendía lo que es Mónaco.
Ahora sabe.
Claro. Pasaron 5 autos seguidos.
Se habla mucho. Ahí nos damos cuenta lo difícil que es.
No, claro, exactamente.
Que parece que no, que Mónaco, como no hay adelantamiento, como no hay grandes velocidades, punta más fácil. No tiene nada de fácil.
Esto es un circuito de manos.
No, es súper difícil. Siempre es callejero. O sea, perdón, el más difícil de todo es Bakú. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es un callejero y si salís vivo ya está bien.
¿Te fijaste, ya que estamos hablando de los errores, rapidito, te fijaste, Reñero, Gualo, se fijaron cuando Sainz se va sobre Ocon a la salida del túnel?
Sí, y rompe también Solerón. Una estupidez.
Habiendo corrido, o sea, si este circuito es del detalle, hay que estar ahí 100%. No se perdona como, no sé si se perdonará en un autódromo a 300, pero sí hay más margen.
Circuito de manos, dicen los expertos. Este es un circuito de manos, absolutamente.
Totalmente.
Aquí se ve la experiencia y la calidad de un piloto. Planteo la pregunta inmediata.
A ver.
¿Se despide Checo con esto? ¿Da señales o todavía queda?
No, queda mucho campeonato por delante. Mucho.
Pero las diferencias del auto.
Es que le pueden pasar muchas cosas. Las diferencias del auto, ¿cómo? ¿A qué te refieres?
Digo, las de Checo con Max. Porque que Max le saque ventaja a todo el resto de los pilotos que no son su escudería, podríamos decir, bueno, es un mejor auto. Pero bueno, lo de Checo no se puede comparar, me parece, con este fin de semana.
Porque igual estuvo fuera de foco, sí, totalmente.
Fue el tapere.
Y el auto no... Sí, exacto, es demasiado. El auto... Él no se sintió nunca con el auto, no lo pudo poner a punto, además por el accidente, pero también porque no tuvo el tiempo ni la cabeza para ponerlo a punto. Porque
tú sabes que en Mónaco, en salir último, de estar enterrado.
Exactamente.
Mentalmente salí enterrado.
Por eso te digo.
El tipo cuando durmió el sábado en la noche, Pérez estaba podrido.
Sí, es que durmió. Pues.
Claro, ganó la carrera el año pasado, era el héroe, qué sé yo. Esta era su posibilidad, nada, estaba podrido. Sobre la misma pregunta, yo quiero responderla. Si tú dices si está hipotecado el campeonato, no. Pero ahora en Cataluña, este fin de semana, luego pasarán 2 semanas y se corre Canadá. Son las 2 oportunidades que yo veo tiene Pérez para tratar de irse encima. Si queda encima de nuevo y trata de recortar algunos puntos, dudo de que Verstappen vaya a titubear. Va a tener que él arriesgar mucho más y él ir a cazarlo, que en el fondo es la ventaja de haber recogido estos puntos el fin de semana.
O sea, de partida de aquí en adelante no debiera bajarse del segundo lugar del podio, que es su lugar natural, por el auto que conduce y sus habilidades. Pero debe intentar ganar más carreras. Claro. Eso es un hecho, si quiere optar por el campeonato.
Igual, o para ganarle carrera, Verstappen tiene que arriesgar un poquitito más.
Absolutamente.
Totalmente.
Pero él lo tiene.
Y él tiene que jugar el fino. Por eso yo le daría todavía 2 carreras más. Recordemos que de ahí para en el verano. Y ahí tienes que llegar con esa cercanía en la tabla por enero. Si no ocurre eso, va a ser muy difícil y el verano se va a matar esa cabeza pensando en que...
En declaraciones del fin de semana, Helmut Marko dijo, no puede volver a equivocarse de esta manera si él quiere ser campeón del mundo.
Exactamente.
Así nomás dijo.
Sí, pues.
O sea, no tiene más margen. O sea, no se puede, si quiere ser campeón del mundo, no puede tener fin de semana como este.
Absolutamente. Es lo que le pasaba a Leclerc el año pasado.
Claro.
Cuando se desenfocó, le empezó a pasar lo mismo.
Bueno, ahí nos damos cuenta que ya hemos conversado muchas veces de esta rivalidad, qué sé yo, pero ahí te das cuenta cuando un tipo... Es que yo creo que están claros los 2 extremos de lo que hay que hacer para ser un campeón o solo ser bueno.
Pero yo sé a dónde apuntas y tengo la respuesta para eso.
Adelante.
¿A dónde? A ver.
No, sin haberlo dicho, dame la respuesta.
La respuesta es que a todos les puede pasar algo en Mónaco. Por ejemplo, a Ayrton Senna.
Sí, claro.
Era una carrera que iba liderando, pero por lejos, pum, sale y rompe el auto.
Sí, de acuerdo.
De hecho, se fue al departamento de picado. Claro.
Sí. De acuerdo, pero para ganar el campeonato este 2023, el sábado, Verstappen ni siquiera quiso ceder la pole cuando tuvo que arriesgar más de lo que era necesario.
Exacto.
Claro.
No, era necesario, lo que pasa que...
Sí, pero es que también puedo decir, sí, pero en mi pensamiento frío, digo, si yo estoy aquí, soy puntero, tengo ventaja, Pérez se fue hace 30 minutos que está fuera, ya no sí, me lo saco de la cabeza.
Sí.
Si me hace la pole Ocon o si me hace la pole Alonso,
no, pero no.
Y yo salgo segundo, tercero, voy, me controlo, nada, no aguanto.
El
primer lugar en Mónaco re importante. Sí. Alonso estaba al lado, él no podía permitirse salir tercero, no hubiera ganado.
Eso es lo que te quiero decir, Gualo. Pero para Verstappen podría perfectamente no haber ido al riesgo de eso para ganar la carrera. ¿Qué?
¿Para salir segundo?
Sí,
tú?
¿Por qué no? Si Pérez, que su rival ya está fuera.
Bueno, pero es que yo creo que ahí está la
ahí nos damos cuenta.
La diferencia, porque Max va a todas al primer
lugar. Va a todas. Estoy de acuerdo. Ese es el punto. Él va a todas, porque yo no me imagino a un Verstappen saliendo segundo detrás de un Alonso, que es súper buen salidor, de hecho, que salió perfecto.
Probablemente ganaba Alonso la carrera. Mira,
si no la ganaba, le hubiera puesto muchos problemas a Verstappen.
Claro,
muchos
de acuerdo,
problemas.
Pero a lo que voy es que cualquier otro piloto, quizás partí mal esta analogía, cualquier otro piloto viendo que...
Hubiese cuidado
y no me arriesgo en ese último sector, ya está, salgo segundo, tercero y eso es lo que tengo para el fin de semana. Total, Pérez está fuera.
Total, con estrategia podría igual
pensar,
lo voy a ganar.
Nada, no quiso. ¡Pum! No. Al ataque de nuevo.
Sí, no, bueno. ¿Sí? Y ahora yo creo que, insisto, yo creo que Alonso tomó una mala decisión, tan mala como la de Ferrari, digo, pero la de Alonso específicamente, sino su equipo.
El equipo,
porque él...
De hecho, lo funó.
Era innecesario porque él partió con un neumático liso.
Sí, po.
Y entró una vuelta, dos vueltas antes de Verstappen a poner otro neumático liso, que era el duro, me parece.
Bueno,
y después
a la vuelta
entró otra vez el intermedio, el verde, cuando Max se aseguró.
Verde.
Hasta el último segundo. Lo hablamos fuera de micrófono, pero la última vuelta de Verstappen con neumático liso, ya lloviendo, a 1 por hora. Cuidando el auto, y llevándolo en un minuto, se le fue a casi, y lo tuvo que agarrar. Pero llegó intermedio. O sea, una parada menos. Yo creo que Alonso, si no hacía esa parada de más, Podría haber peleado un poquito más.
Lo habría presionado. Lo mismo que pasó con Sainz, que lo meten dos vueltas antes.
Pero y sale... a Sainz lo metieron mucho antes también.
Cuando todavía estaba seco.
Estaba indignado, porque los tiempos que estaba marcando eran mucho mejor que los que siguió marcando, claro, con los neumáticos que le pusieron. Oye, era una ridiculez. Él se iba a ir sobre Leclerc. Sí, yo creo que ahí está el tema. Sí.
Se iba a ir sobre Ocon, la justificación
estaba
de Ferrari.
Leclerc, Ocon y él.
La justificación era que le podía hacer el undercut Hamilton, si la preocupación la tenía adelante, no
exacto,
atrás.
Exacto, exacto.
Mal ahí Ferrari, muy mal.
Bueno, Ferrari.
O sea, mostraron el hilacha de que están por Leclerc. Ojo, para mí es eso.
Bueno, pero sí. ojo que también a Leclerc también está mosqueado, porque el fin de semana él terminó tercero. Sufrió una penalidad de dos puestos por una información que no le entregó el equipo, por entorpecer la pasada de Lando Norris, que fue una información que el equipo no le dio, y él no lo entendió. Y de hecho el equipo salió, Fred Vasseur dijo, disculpa, no le avisamos correctamente, y pues él se paró frente a la pista. Dos puestos. Quinto terminó.
Fueron dos o tres. Yo sabía que eran tres.
Tres. Sexto salió.
Sí. Sexto terminó Leclerc.
Partió sexto y terminó sexto.
Sí.
O sea, ese es el sino de Mónaco, partir en esa posición y...
Bueno, Hamilton partió quinto y terminó cuarto.
Claro.
Ahí ganó un puesto con esa penalidad. Si no, termina en el mismo puesto.
Exacto.
Pero bueno, es lo que nos dejó en parte el Gran Premio de Mónaco, donde efectivamente entre Verstappen, Alonso, que siguen siendo los dos grandes protagonistas este año, Ocon, un sorpresivo Ocon, todos los méritos para Esteban Ocon.
Ocon, pero Gasly hubiera estado peleándole a Ocon la primera posición, solo que tuvo un problema y él tuvo muy poco tiempo para probar.
Oye, salvado por la campana Alpine con esto, porque están así críticos. El CEO, entiendo que del grupo Renault les puso cierta presión al equipo y les dijo,
cierta presión total.
Al término de la primera parte.
Todo, o sea, de amateurs.
Tipo, amateur. Sí. Antes de las vacaciones necesito resultados. Y bueno, y con esto fue muy bueno. Me gustó lo con Chilzado, también hizo muy buena clasificación. Sí. Estaba súper convencido.
Pero Gasly también tenía la velocidad.
Y
los dos autos estaban bien.
No, alcanzamos a hacer un apunte de Mercedes-Benz, ¿no?
Alcanzamos, sí. Oye, antes de entrar a Barcelona.
Sí, ¿qué te pareció lo de Hamilton, Wallo, Reniero? ¿Qué les pareció el auto?
Hubo mejoras que Toto Wolff dijo que iban a haber mejoras, pero que no se iban a apreciar del todo en un circuito callejero como este. Probablemente en Barcelona sí sea un lugar donde se puedan apreciar más. Pero Wolff dijo que hubo para ellos, a lo mejor en la información interna, sí hubo mejoras en el auto.
O sea, hubo mejoras porque Hamilton dijo que el auto se maneja mejor y ya eso da facilidades como para suponer que iban a estar mejor. Ahora, este circuito no es para ningún auto que presente mejoras porque no hay velocidad. Estáis frenando todo el rato,
claro,
y las mejoras que vienen son aerodinámicas. El cambio a pontones es un tema importante aerodinámico que lo van a probar en un circuito más abierto, con mayores velocidades y mayor carga en las curvas. Estas curvas son de 60, 70 kilómetros por hora.
Claro,
yo me quedo con lo de Hamilton porque él dice que el auto lo sintió más fresco, lo sintió más ágil, que lo podía llevar mejor. Comparto, esta pista es limitada en ese sentido, pero las sensaciones son muy buenas. Es más, dijo al final que con un poco más de carrera y con un poquitito más de tiempo y sin agua, a lo mejor se iba encima de Ocon. Yo creo que es muy bueno. Es muy bueno el paso que dio Mercedes-Benz, que lo estaba buscando. Este es el mejor paso que ha dado el equipo este año,
tal cual,
entre una carrera y otra.
Sí.
Así que debiéramos ver en Barcelona a lo mejor algo mucho más evidente.
Y también un mérito y una palabrita también para McLaren, que sumó finalmente puntos, noveno y décimo.
Sí.
Un mérito para McLaren, que venía a los tumbos con pocazos, así que también una buena señal. Esperemos que se empiece a recomponer esa clásica escudería. Se nos viene Barcelona este día domingo, la séptima carrera del año. Las claves, eso es un circuito técnico. Ese era el circuito donde se hacían las pruebas de invierno absolutamente antes, la pretemporada.
Eso es mejor que yo para describir el circuito, porque yo con suerte veo el día, veo el circuito y puedo comentarlo, pero antes, nada.
Pero Barcelona,
no me acuerdo ni de cuántas curvas tiene, ni el largo que tiene.
Barcelona era el circuito antes de Bahrein, porque ahora Bahrein donde se hace la pretemporada, ahí los escuderías hacían. ¿Por qué? Porque tiene buenas curvas, tiene subida y bajada.
Moto también lo usaba.
También porque hay una condición atmosférica que es positiva para los motores y sacan buenas mediciones ahí. Recordemos que el Gran Premio de Barcelona, una pista donde se han probado muchas cosas, además de las pruebas oficiales que hacen los equipos, como en pretemporada o en intertemporada. Yo espero de Cataluña, lo primero, espero a un Verstappen consolidado, a Pérez intentando a ir, como dicen los españoles, a por todo, porque si no, queda muy cerca del final.
Sí.
Y me gustaría desde ya, antes de que entremos a la polla, ya me gustaría empezar a jugar una ficha por Mercedes-Benz, y en este caso por Hamilton para Cataluña, respecto de lo que él transmitió, de lo que el equipo recibió, de las sensaciones que uno aparentemente recoge cuando ve la carrera, para un gran premio como el de Cataluña. Yo creo que ahí hay varios que dieron pasito adelante, entre ellos Mercedes.
Sí, yo creo que también va a aparecer un poco más Ferrari también, ¿eh? Porque Ferrari, recordemos que es un vehículo rápido, tiene velocidad, y aquí hay más velocidad que en Mónaco, todas maneras.
Es un circuito difícil de adelantar, porque tiene la gran recta de adelante y un claro. poquito la curva de la tercera curva, y de ahí para adelante es un circuito trabado.
Es difícil, no hay pero mucho adelantamiento por eso ahí. Digo, pero Ferrari teniendo velocidad puede usar la recta.
Eso sí.
Puede usar la recta.
No, o sea, habiendo una recta un poco larga y dos curvas rápidas o de tránsito en curva, se pueden hacer más cosas que claro. claramente lo que pasó ayer.
Absolutamente. ¿Quién parte? Ya parto yo.
Pero, ¿cómo estuvimos en el anterior?
Mal, pues, no, si mal, mal. O sea, pero alguien apostó por...
Oye, yo puse dos del podio. Pues.
¿Alguien puso Max?
¿Cuál?
Yo puse Max y Alonso.
Yo estaba chico, no me acuerdo, pero no está el
papel. No traje, pero lo tengo adentro, creo.
Qué lindo.
Yo me caí en Leclerc.
¿Pero quién jugó a Max número uno? Entonces ganó a Carlos, sí.
Yo puse a Checo.
Yo puse a Alonso primero.
Claro.
Y yo puse a Alonso en el podio y puse a Leclerc.
Ahí está.
Ahí me caí.
Todo esto.
Claro.
Pero bueno...
Ya, entonces, Carlos,
borremos eso porque
le damos a Carlos la.
Esto tiene que ser con los puntos, no solo el que la punta sí, 2-3, no, si pues no. Tiene que ser con puntos. Si las carreras se definen hasta por medio punto. Po.
Buen punto, me acota Marcelito.
Que buen punto.
Se eliminó la chicana para este año de la curva final. Entonces, la penúltima curva, antes te acuerdas que se hacía una pequeña chicana para entrar a la recta final.
Sí.
Ahora se volvió al trazado antiguo, que es una curva grande para llegar a la...
Mucha velocidad.
Claro, para llegar a la
recta. Ahí tenemos final. Adelantamientos también.
Sí, pues, totalmente. Buen apunte aquí de nuestro maestro que se está culturizando...
De la Fórmula 1.
Claro, va a terminar siendo...
Vamos con la polla.
Yo voy con Max, voy con Alonso y voy con Checo. Sí.
Ya, yo voy con Max... Voy con Leclerc y voy con Hamilton.
Yo no, yo aquí le doy a Checo, a Sainz y a Alonso.
Ah, en español.
Hostia, o sea, en español. Bueno, está pero en una cruzada latina, pero
ya... Totalmente.
Borges.
Esto no. Va a ser de españoles. Perfecto. Y Checo mexicano.
Y mexicanos.
Sí que es la misma cosa. ¿No?
Habla hispana.
Habla hispana,
sí.
Ya pues. Nos encontramos entonces el domingo a eso de las 9 de la mañana. Tiene que ser la carrera, como siempre lo pueden confirmar en futuro.cl en nuestras plataformas digitales. Y este capítulo ya queda disponible en YouTube, en el Facebook y también en nuestra cuenta de Podium Podcast para que escuchen el mejor análisis con los más expertos que son Walo y Carlos. Aquí un humilde servidor.
Que estén muy bien.
Nos reencontramos el lunes.
Chao, chao.
Vos, Barcelona, que estén bien. Chao, chao.
Esto fue Escudería Futuro. Si quieres seguir escuchando el mejor análisis del campeonato de la Fórmula 1, síguenos en Podium Podcast, Spotify o donde escuches tus podcasts. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.